comienza El Larguero.
Tu afición es sentimiento y tiene mucho alimento. Di que tú eres el mejor, hincha, tú eres el mejor. Escuchando el transistor. Ra, ra, ra.
No he renunciado a la vida, no he renunciado a vivir. Dará guerra hasta el final. Tú sabes que la Guadalupe me espera en el mausoleo ahí con la bandera del Atleti. Y al que no le guste, lo siento.
Hola, muy buenas noches a todos y a todas. Era su deseo ser enterrado junto a su madre sin olvidarse de la que fue su gran pasión en los últimos 16 años, el Atlético de Madrid y, por extensión, el fútbol. Se ha ido un tipo peculiar. Podríamos utilizar mil y un adjetivos para definirle. Podríamos decir que fue un hombre que reactivó el fútbol de este país. Un hombre que dio mucho y recibió mucho del deporte. Un hombre que nos utilizó y al que sobre todo utilizamos. Un hombre afable, ameno y generoso en las distancias cortas. Y también, ¿por qué no?, duro, iconoclasta y grosero muchas veces. Una mezcla de muchas cosas, de muchas caras, de muchos caracteres que provocaba que nunca pasara desapercibido. Era querido y odiado, pero desde luego nosotros no podemos quejarnos del trato que nos dio, porque con él hicimos radio, con él llenamos muchos programas y a él le utilizamos muchas veces cuando la actualidad estaba aburrida y necesitábamos que ustedes engancharan a nuestros programas. Y a él le gustaba, claro. Claro que sí, porque era uno de los que pensaba que se hable de mí, aunque sea mal. Jesús Gil y Gil ha fallecido a las 5 de la tarde en una clínica de Madrid en la que enseguida estaremos. Y recordaremos a lo largo de este larguero la figura de un hombre que vivió 71 años, que nació en Burgo de Osma, que comenzó a trabajar en una empresa de repuestos de automóviles de un primo para pasar al sector de la construcción, en el que no le fue nada mal. Un hombre que el 26 de junio del año 87 comenzó su andadura en el mundo del fútbol. Un mundo que le abrió además las puertas de la política en una ciudad que fue suya, Marbella. Un hombre que estuvo 3 veces en la cárcel y que tuvo durísimos enfrentamientos con la justicia. Y así podríamos seguir horas y horas, porque fue una vida muy intensa. En lo deportivo, que es en lo que nos concierne, la mejor página de su historia la vivió en el año 96. El Atlético ganaba la Liga y la Copa.
¡Nunca he podido querer tanto a una gente como vosotros! ¡Estoy emocionado, es verdad! ¡Es la tercera vez que vengo a esta casa con 3 copas! ¡Y ahora! ¡Porque le hemos echado más cojones que nadie! ¡No!
Jesús Gil tuvo muchos amigos y enemigos. La prensa en muchos casos fue enemiga y sobre todo la justicia. Pero él desde luego nunca dejó de mostrarse desafiante en tantas y tantas ocasiones.
Críticas, tirando de huello. Yo me lo paso bomba. Ahora ando además 6 kilómetros todos los días en la playa y me inspiro para decir, ¿a qué hijo puta ataco hoy? Y vivo bien así. Me divierto.
Su gran pasión en estos últimos 16 años, además de su esposa y sus hijos, sus 4 hijos, fue el Atlético de Madrid. Le costó sangre, sudor y lágrimas sacarlos adelante, y hasta que la salud se lo permitió, nunca bajó los brazos.
Ya no sé ni qué hacer. Aparento, porque no me puedo deprimir, porque no puedo venirme abajo, porque es un lujo que concedo, entonces ya me tengo que suicidar. Pero yo creo que yo voy a luchar hasta el final y tengo que eso. Y no hago demagogia ni hago nada, sino que yo no soy un delincuente y no he robado. Y el Atlético de Madrid ha vivido porque yo me he dejado la piel poniendo dinero constantemente. Y nadie ha demostrado ni puede demostrar nunca que yo me he llevado una sola peseta, jamás, para lucro mío ni para nada.
Y siempre le gustó polemizar. Tenía una obsesión deportiva con la que se divertía y con la que disfrutaba, a pesar de que luego en el campo muchas veces tenía que darse con un canto a las narices. ¿Se imaginan de qué hablábamos?
Yo les veo a estos los blancos y tal, y cada vez los tengo más antipatía. No, yo no lo puedo evitar, hoy libre me dio, yo no deseo el mal a nadie.
No, ni mucho menos.
Pero es que me pasa que los veo prepotentes, soberbios, creídos.
Pero si desde luego con una imagen nos quedamos, es con los buenos momentos que nos hizo pasar a los que trabajamos en esta casa. Daba igual la hora o el día, daba igual el momento, daba igual el tema a analizar. Siempre vendía su burra y nos daba que hablar. De cualquier cosa, fíjense.
En la piscina.
Ah, en la piscina.
Supongo. Ah, pues no te he puesto. ¿Quieres que te ponga Pavarotti? Que también le pongo aquí para que me anime.
Venga, ponga Pavarotti, póngalo un poco.
¿Verdad? ¿Lo oyes?
Lo oigo perfectamente.
Lo dejamos de fondo así, ¿no?
Sí, sí, que suena como más celestial para hablar de Madrid, ¿no?
Siempre hay que buscar la originalidad.
Bueno, ¿cómo ve el partido de mañana, el Barça-Madrid?
Pues mira, ves, como ves, estoy con Pavarotti y María Calas, que me entretiene un poquito más. Cuando llegue mañana el partido...
Y con muchas cosas más. José Ramón de la Morena, director del Larguero, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Muchos años, muchas experiencias, muchos cabreos, mucha diversión. Ha sido una relación que ha dado mucho de sí, ¿verdad?
Sí, de todo un poco, ¿no? Y sobre todo ahora cuando empiezas a mirar el álbum sonoro, ¿no? Porque todo esto que estamos que estás escuchando en realidad lo estás viendo, ¿no? O sea, estás observando todo, ¿no? Yo he conocido a Jesús Gil en todas y las diferentes estaciones de ánimo que él ha atravesado, ¿no? Porque Gil ha sido un personaje del fútbol español, ¿no? Un personaje del Larguero, ¿no? Igual que Almodóvar tiene sus chicas y sus chicos y sus artistas, a mí me da la sensación que Gil era un personaje Larguero, ¿no? Y casi te diría que un personaje de nuestra historia contemporánea, ¿no? Él era así, ¿no? La muerte no nos hace mejores ni peores, nos hace a todos iguales. Lo que pasa es que lo que no puede hacernos iguales es la vida que hemos tenido, y Gil eligió la suya, y sobre todo, también lo comentábamos ayer, la vivió, ¿no? La vivió, se la bebió entera. Lo que pasa es que se le agotó el tiempo antes de lo que pudo suponerse, porque eso yo creo que nos pasa a todos un poco, ¿no? Quizá porque cuando vemos que se acaba el partido, pues siempre pedimos un minuto más de descuento, aunque nada más que sea por ver si conseguimos el empate, ¿no? Y es que en días así, en tardes así, tan soleados, tan buenos como el que ha hecho hoy, de repente se oscurece todo, y es cuando te das cuenta lo deprisa que se vive y qué despacito se va muriendo uno, ¿verdad? Ahora te voy a decir otra cosa, que se prepare San Pedro, porque se ha acabado la paz en el tiempo. La que va a liar donde llegue.
Sí, porque Gil es capaz de revolucionar todo lo que hay por ahí arriba, ¿eh?
No. Donde llegue la va a liar. En el infierno ya estuvo con el Atleti en segunda. Supongo que si hay cielo, el cielo tiene que ser para todos. Posiblemente, a lo mejor, habrá sillones más cómodos y menos cómodos, ¿no? No será el mismo el de Bustillo o el de mi madre que el que pueda tener Gil o yo. Pero que donde vaya la va a liar, seguro.
Aunque sea en el cielo, eso está bien. ¿Con qué idea te quedas, José Diarra? ¿Cómo definirías a este personaje que se nos ha ido esta tarde?
Cercano, peculiar, excéntrico y sobre todo exagerado en todo, pero auténtico.
Sí, señor. Gracias, José Ramón, un abrazo.
Otro muy fuerte.
Ahora nos vamos a la Clínica Centro, que allí están reposando los restos mortales de Jesús Gil. Son las 12:11, las 11:11 en las Islas Canarias. Vamos a la Clínica Centro, donde a esta hora se velan los restos mortales de Jesús Gil. Antoñito Ruiz, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Joseba.
Juan Antonio Alcalá, muy buenas.
Desde la puerta de la clínica.
Hola, Juan Antonio, muy buenas noches. ¿Qué tal? Vaya semanita os habéis pegado, compañeros. Antoñito, cuéntanos cómo ha sido el día en el que finalmente se ha producido pues el desenlace que todos esperábamos, ¿verdad?
Sí, un desenlace que sobre todo en el día de hoy ya se sospechaba. A las 6 de la tarde ya corría entre el hall de esta clínica y entre los periodistas el rumor filtrado desde algún médico que le atiende de que había tenido una crisis difícil, una crisis dura, con hipotensión, y me contaban que tenía solo 6 de tensión, y eso con el volumen y con la humanidad que soporta Jesús Gil parecía muy poquito o muy cerquita de la muerte. Aparte, le acompañaba a esa situación una pérdida del pulso progresiva, y bueno, a partir de ahí ya se encendió la luz de alarma. Estuvimos muy pendientes durante todas las 2 horas siguientes, y alrededor de las 8:45 salía el doctor Marillos, que es el director del centro, para comunicar oficialmente, primero muy breve, muy sucinto y muy directo: Jesús Gil ha muerto. Como un reguero de pólvora se corrió entre todos los periodistas que estábamos allí, y todos rápidamente llamamos a nuestras redacciones para dar la mala nueva en este día de hoy. Clínicamente había muerto a las 5, habían intentado reanimarle los intensivistas de esta clínica, habían intentado, a mí me ha impactado mucho como lo ha descrito el doctor Guillén luego en sala de prensa, habían intentado hacer maniobras de resucitación, que en efecto al final han sido inútiles, ¿no? Al final no ha podido superar ese infarto cerebral masivo, que al final ha sido lo que le ha mandado a la tumba a Jesús Gil. Ingresó el pasado domingo, ha peleado, ha combatido, ha luchado de manera cruenta durante 6 días, y se pone fin a a la última batalla de Jesús Gil, ¿no? Muchos le conocen porque ha gritado, muchos le conocen porque ponían la tele y le veían, muchos le conocen porque en la radio se le escuchaba. Los que hemos tenido la oportunidad de estar cerca de él, Joseba, te aseguro que más allá de la forma bruta, exagerada o como le quieras poner, detrás de esa forma había un gran hombre, había un hombre que yo he visto de cerca, detalles de desprendimiento, de generosidad sin límites. Yo he visto cosas en Gil que mucha gente no ha visto. Yo he vivido con él un terremoto en Belgrado cuando entrábamos en directo en el Larguero con José Ramón de la Morena y le preocupaba más mantener la comunicación que se moviera la tierra. Yo lo he visto darle mucho dinero a gente que no conoce, sencillamente porque le emocionaba su situación. En definitiva, ese era otro Gil más íntimo y otro Gil que era de verdad, como decía José Ramón, ¿no? Más allá de todas las etiquetas que haya podido ganarse el mismo, la última, la de ser auténtico, me parece que es la que con la que yo me voy a quedar siempre y con la que mucha gente debería tener presente.
Uh-huh. Recordamos que mañana a las 10 de la mañana se va a abrir la Capilla Ardiente en el Estadio Vicente Calderón y que el partido que se debe jugar mañana entre el Atlético de Madrid y el Zaragoza ha sido aplazado hasta el domingo a las 6 de la tarde. Alcalá, a lo largo de la semana nos has ido explicando las sensaciones que se vivían en ese centro sanitario. Nos hablabas de tristeza y de esperanza, una esperanza que lógicamente a medida que iban pasando las horas y los días pues iba disminuyendo. No sé qué sensación hay ahora, sí hay sensación de tristeza pero de tranquilidad a su vez.
Bueno, me estaba fijando que en la segunda planta de la clínica, donde hemos estado durante todos estos días hablando con la familia, acompañando fundamentalmente a la familia, sobre todo a Miguel Ángel Gilmarín, pues no hay luz y ya no queda absolutamente nadie. Y esa imagen, visto desde la unidad móvil de la cadena SER, siempre estos días había luz en la segunda planta. Hoy no. Estaba pensando que es una forma más o menos alegórica o metafórica de entender que a Gil se le ha apagado la luz y que por primera vez desde el pasado domingo, cuando montábamos la guardia aquí, pues no hay nada, ni nadie por qué rezar, o sí hay alguien por quien rezar, pero de forma distinta, ¿no? La verdad que impresiona, Joseba, la clínica a oscuras, la clínica en silencio. Te diría que a mí particularmente, por todo lo que hemos vivido aquí estos días, me da un poco de miedo. Impresiona ver cómo se están desmontando todos los sets de televisión, porque, bueno, esta noticia ya pasó y hay que ir a otra. Impresionaba hace 5 minutos, cuando hablaba Antonio Ruiz, ver desde otra puerta. Íbamos con Julio Hernández, el técnico, a ver cómo se abría una compuerta de la clínica y salía ese furgón fúnebre, porque Gil ya no está descansando aquí. Gil, ahora mismo a las 12 y 19 minutos, está haciendo su penúltimo viaje por las calles de Madrid, desde la clínica Centro hasta el Vicente Calderón, donde mañana imagino que mucha gente le dirá adiós. Esta será, por tanto, la última conexión desde este lugar, donde mantuvimos la esperanza durante 5 noches. La esperanza a veces se pierde. No está la familia. Ha salido hace un rato Enrique Cerezo, ha salido lloroso su hermano Severiano y queda, como digo, ese viaje ahora mismo por las calles de Madrid, camino del Calderón. Y queda también, fundamentalmente, Joseba, los recuerdos. Me decía una persona a la que yo quiero mucho que intentara recordar los buenos momentos pasados junto a Gil para aliviar la tristeza, ¿no? Y se agolpan todos, como te contaba José Ramón, porque muchos, el inicio de reportero fue con Gil y los primeros partidos y el despacho del Calderón, las partidas de Parchís con Mendoza, con Lorenzo Sanz, aquel viaje a Grecia, el año del doblete, la que montó para hacer el doblete, la campaña electoral, la pegada de carteles o el último verano con algún compañero de la radio en Marbella. El cielo está despejado, se ven las estrellas en el cielo y bueno, pues entenderá Joseba que la fotografía de esta noche fundamentalmente son los recuerdos cariñosos que yo personalmente quiero quedarme de Jesús Gil.
Sí, señor. Gracias, compañeros, y a descansar, que ha sido una semana muy dura. Un abrazo para todos.
Un abrazo a todos.
Hasta luego. Evidentemente hoy no es un día para hablar con la gente del Atlético de Madrid porque no tiene ni ganas ni fuerza, pero sí hemos encontrado una persona a la que le queremos preguntar, porque hemos leído unas declaraciones esta tarde que nos han llamado mucho la atención. Es el vicepresidente del Atlético de Madrid, Lázaro Albarracín. Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo está? Lázaro, ¿cómo está?
Pues ya te puedes imaginar, muy triste, muy triste. Son pocas palabras para expresar mi pensamiento en estos momentos. En primer lugar, quiero dar las gracias a todos vosotros por estas sentidas palabras que me hacen, digamos, reconfortarme un poquito de esta pena que tengo en estos momentos.
También ustedes esperarían que tarde o temprano se produjera el desenlace, ¿no?
Sí, sí, esta tarde ha sido un día muy muy duro hoy, el que hemos tenido alrededor de en compañía de su familia, porque ya esta mañana alrededor de las 12 ya tuvo un amargo muy fuerte.
Pues esperamos que al menos se tenga ese reconocimiento merecido. Lázaro Albarracín, que descanse si puede y un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Un abrazo para todos, ¿eh?
Muchas gracias.
Saludos.
Padre Daniel, muy buenas.
Muy buenas noches.
Mi madre siempre dice aquello de ya os acordaréis de Santa Bárbara cuando truene y ahí estamos, ¿eh?
Efectivamente. efectivamente. Hoy es un día triste y doloroso, pero aquí estamos. Hay que seguir viviendo.
Uh-huh. ¿Usted también está triste?
Pues normalmente sí. Apenado, me llevaba un gran disgusto porque tenía muchísima amistad con él. Le quería mucho, él me quería mucho. Y normalmente cuando dos personas se quieren, pues si se va una, pues fíjate.
Uh-huh. En estos casos siempre se busca consuelo en los curas. ¿Qué puede decir un cura? Cuando una persona se va.
Un cura, pues efectivamente, tienes que vivir un poco más tu fe, tu condición religiosa, porque pero eso tampoco quiere decir que no se sienta. Los sentimientos están ahí a flor de tierra, lo que pasa que luego ya reflexionas un poco la profundidad de fe y te da un poco pues lo que esperas del más allá, lo que predicas y lo que proclamas. Y es lo que, de cierto modo, pues te da una pequeña tranquilidad, una pequeña calma o serenidad, impacto, y además se está demostrando en estos días de su agonía. Y me imagino que mañana pues va a ser también extraordinario, vamos, de la muestra de cariño de la familia atlética que tendrá para este gran hombre.
Padre Daniel, un abrazo muy fuerte.
Lo mismo digo, muchas gracias.
Muchas gracias. Son las 12 y 25, las 11 y 25. Vamos a recordar más testimonios de Jesús Gil y vamos a recabar más opiniones. Enseguida vamos con ellas. Vamos con los dos máximos representantes del fútbol español.
El Larguero, en la cadena SER.
Jesús Gil ha sido tremendo. Todo el mundo del fútbol ha querido recordar a una persona que ha sido básica en este deporte en los últimos años. Y evidentemente no podemos escuchar a todos. Por eso, y como exponente de este deporte, hemos querido hablar con los representantes de los dos clubes más importantes del país. Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Joan Laporta, presidente del Barça, buena nit.
Hola, buena nit.
Señor Pérez, ya sabemos que tiene prisa, por eso vamos a hacerle tres preguntas rápidamente. ¿Qué imagen, qué recuerdo, con qué se queda de la figura de Jesús Gil?
Bueno, pues yo me quedo siempre con esa figura de ese hombre bueno, que ese era toda humanidad, que parecía que se iba a comer el mundo y detrás de él pues había una gran persona que capaz de hacerte el favor que le pidieras y de ayudarte, ¿no? Y esa es la sensación que yo he tenido en estos 4 años que le he conocido.
No sería precisamente por su simpatía hacia el Madrid, ¿no? Porque les dio fuerte.
Pues yo le tengo que decir la verdad, yo nunca, no recuerdo que nos diera... fuerte, de verdad. Yo
digo, recuerdo. Para aquello de los galácticos, la galaxia, el cielo, bueno, Dios, claro,
eso nunca lo hacía para ofender, todo lo contrario. Él tenía una componente de gracia y lo hacía, pero vamos, nadie de la familia madridista nunca se sentía ofendido por Jesús Gil, todo lo contrario. Yo en particular me he sentido pues siempre ayudado por él, porque yo era nuevo y él me decía, lo estás haciendo muy bien, sigue por ese camino, y me daba consejos que cuando uno empieza en esto del fútbol pues se debe de agradecer, pero no le va a dar vida a uno por nada, ni por un partido, ni tan siquiera por un título, ¿no? Yo creo que hay que saber convivir desde los valores del deporte con la ilusión y la competitividad que lleva, pero sin pasarse, ¿no?
Florentino Pérez, gracias por el testimonio y un abrazo.
Nada, muchas gracias. Adiós, Joan.
Adiós. Joan Laporta, usted lleva menos tiempo en esto, pero le repito la pregunta. ¿La factura que se pasa por ser presidente es tan cara?
Bien, yo llevo poco tiempo, llevo un año, ahora hará el 15 de junio, pero sí que es cierto que se vive con mucha pasión, que se vive pues con una actividad frenética.
También el rendimiento que se le sacará será favorable, ¿no? Supongo.
Bueno, es que no te lo miras en términos de rendimiento, porque te lo miras, al menos yo, en términos de hacer feliz a los barcelonistas y a los deportistas y de sobre todo, pues, de alguna forma, sabes que estás gestionando empresas de sueños. Yo digo muchas veces que esto es como de hecho estás gestionando las ilusiones y los sueños de muchísima gente que les gustaría pues estar vinculados bien como jugadores o bien de otra forma a cada entidad, ¿no? A sus entidades respectivas, a las entidades de sus amores. Y por lo tanto ahí no te da tiempo en pensar en según qué temas, porque estás absolutamente concentrado en intentar hacerlo de tal manera que todo el mundo dé cumplimiento a sus ilusiones.
¿Usted con qué imagen, con qué recuerdo, con qué se queda de la figura de Jesús Gil?
Bueno, yo la verdad es que le he conocido personalmente a raíz de que fuimos a jugar a Madrid contra el Atlético de Madrid este año. Me sorprendió porque en principio pues él no acostumbra a ir. Tenía entendido yo a las comidas, pero me sorprendió que quisiera ir a esa comida porque tenía interés en conocer a la nueva directiva del Barça, ¿no?
Doña Laporta, presidente del Barça, gracias por estar en el Larguero y un abrazo muy fuerte.
Gracias a ustedes, hasta luego.
Hasta luego. La verdad es que Gil tenía muchos puntos en los que disfrutaba de su tiempo, pero evidentemente, en los últimos años su epicentro fue Marbella, ciudad de la que fue alcalde.